confusiones que se han planteado esta mañana en la W sobre el plebiscito por la paz. Señor ministro, buenos días. Ministro Cristo. Señor ministro, ¿me escucha?
¿Aló?
Sí, ¿aló? Ministro, ministro, estamos al aire, ¿me escucha?
¿Aló, aló? Julio, ¿cómo le va?
Bien, señor ministro, mire, lo estoy escuchando... Lo estoy escuchando con dificultades, pero si me escucha, la pregunta es muy sencilla y concreta. ¿Cuántos votos se necesitan para que el plebiscito por la paz pase?
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Ayer las comisiones conjuntas aprobaron el primer debate, pasa a plenarias, el proyecto de ley de plebiscitos. Es el mecanismo que adoptó el gobierno para garantizar y cumplir el compromiso del presidente Santos de someter los acuerdos de paz de La Habana por primera vez en la historia de los procesos de paz en el país a la votación directa de los ciudadanos, y la norma aprobada ayer en esa materia del umbral es absolutamente clara, precisa, no admite equívocos. Se ha cambiado, se ha modificado la figura del umbral de participación, que es el que tradicionalmente existe y está contemplado en la ley estatutaria de participación ciudadana, y se ha adoptado la figura del umbral de mayorías, con un propósito fundamental, y es el de promover mayor participación ciudadana y desestimular,
ministro,
la abstención.
Ministro, qué pena interrumpirlo, ministro. La pregunta es muy concreta. ¿Cuántos votos se necesitan?
Ya iba a contestarle, Julio. El 13% del censo electoral debe votar a favor de los acuerdos de paz, que son más o menos 4.5 millones de votos con el censo electoral actual.
Y entonces, si 4.5 millones de colombianos tienen que votar a favor del plebiscito o en contra para que gane una de las dos posiciones, ministro, ¿qué pasa si, por ejemplo, el sí saca 3 millones de votos y el no saca 2 millones de votos? ¿Cómo queda la aprobación de la negociación?
Si saca 3 millones de votos y no saca 4.5 millones de votos, pues simple y sencillamente el plebiscito no ha sido aprobado. O sea, los colombianos no han votado a favor de los acuerdos de paz, y ha dado un mensaje político de que los colombianos no consideran que la manera como se ha llegado a ese acuerdo al final y el contenido de los acuerdos le conviene al país, y no estarán aprobando los acuerdos de paz, y obviamente estará el proceso de paz sin ese apoyo ciudadano.
Cuando usted dice estará el proceso de paz sin ese apoyo ciudadano, es no se rompe el acuerdo de paz, sino que a pesar de que no se logren los 4.5 millones de votos por el sí, ¿se continúa negociando?
Bueno, no, esa es una pregunta que usted me hace, que solo el presidente de la República, los negociadores, y me pregunta mi opinión si se está sometiendo a consideración de los colombianos los acuerdos de paz. Ilegalmente, esos acuerdos no tienen los votos definidos, no, en mi concepto no se podrá seguir avanzando en la implementación de los acuerdos, y el proceso tendrá que ya detenerse.
Hay una entrevista de la BBC que ha suscitado nuestro tema del día hoy en la W, y en esa entrevista, cuando se le pregunta eso al presidente Santos sobre si la gente no aprueba ese plebiscito, entonces si él se para de la mesa y se acaban las negociaciones y todo ese proyecto que lleva 3 años, y el presidente Santos responde sí. Si la gente no vota a favor de ese plebiscito, entonces nos paramos de la mesa y se acaban las negociaciones y el proceso de paz con las FARC. Qué pena ser tan insistente, ministro. Entonces, si no se logran los 4 millones de votos, así los votos por la paz sean más que los votos por el no, igual eso para ustedes en el gobierno significa que la gente y los colombianos les dijeron que no aprobaban esas negociaciones con las FARC y que no hay proceso de paz.
Camila, no solamente para nosotros, es lo que establece la norma legal que se está tramitando en el Congreso. Si no se sacan, si no votan por el sí, el 13% del censo electoral, simplemente los colombianos no estarán aprobando el acuerdo final de paz y el proceso no puede continuar.
Ministro, yo no lo había escuchado a usted hablándole tan fuerte a la bancada uribista como lo hizo ayer en las comisiones primeras, y precisamente le dijo que ellos, cuando se fueron cuando dejaron el recinto, precisamente usted le dijo a ellos que tienen la oportunidad de hacer campaña por el no. ¿No sería de pronto, no es un peligro que ellos hagan campaña por el no y se caiga este proceso?
¿Cómo va a ser un peligro que hagan campaña por el no? Estamos en un sistema democrático, el presidente se ha comprometido a convocar a los colombianos a participar y votar sí o no a los acuerdos, y ellos tienen todo el derecho. Además, ayer se incluyó dentro del proyecto todo un catálogo de garantías a los partidarios del no y de la abstención en materia de acceso a medios de comunicación, en materia de financiación. Se incluyó también ayer dentro del texto que un mes antes de la votación el gobierno nacional está en la obligación de divulgar por todos los medios el texto integral de los acuerdos de paz para que pueda ser sometido a debate, a escrutinio público, y los colombianos puedan finalmente votar sí o no a los acuerdos de paz. Bueno, aquí lo que hay es una decisión política del presidente Santos de que los colombianos refrenden o no los acuerdos a los que finalmente se llegan en La Habana, y si el Centro Democrático, como todo parece indicar, toma la determinación de oponerse a los acuerdos y hacer campaña por el no, tendrá todas las garantías por parte del Estado colombiano, las garantías que están contenidas en este proyecto de ley, para que puedan hacer campaña por el no. Y si, como ellos consideran, los acuerdos hasta donde se ha llegado hoy no son compartidos por los colombianos consideran que es un peligro para la democracia, para el modelo económico, y ellos consideran que hay una mayoría de los colombianos que no apoyan los acuerdos de La Habana y la manera como el gobierno adelanta las negociaciones, pues eso se verá reflejado en una votación en las urnas de esta figura del plebiscito. Lo que yo ayer señalaba es que no se puede desvirtuar ni generar imprecisiones frente a este procedimiento del plebiscito, porque por ejemplo decían que el gobierno lo que quería era preguntarle a los colombianos: ¿usted quiere o no la paz? Y eso no está contemplado en ninguna parte. Es claro que los colombianos lo que tendrán que votar es por los acuerdos específicos a los que se llegue en La Habana.
Ministro, ya que estamos hablando del Centro Democrático, ayer precisamente una de sus integrantes, Paloma Valencia, decía que ahora ustedes quieren lavarse las manos diciendo que van a permitir durante un mes que se haga campaña por el no en televisión y en los diferentes medios, cuando llevan 3 años haciendo publicidad por el sí, por la paz, en los medios de comunicación, utilizando los recursos públicos para pautar a favor de una idea y de un proyecto político. ¿A eso usted qué le responde? ¿Sí están en desventaja o no?
No, nosotros, yo no quiero entrar en una controversia permanente, ni mucho menos personal, con integrantes del Centro Democrático. El proceso de negociaciones lleva 3 años. El Centro Democrático lleva 3 años oponiéndose al proceso de paz, ha tenido todos los medios para oponerse antes de la campaña presidencial, durante la campaña presidencial, en la campaña del Congreso de la República. Lo que se aprobó ayer de 30 días no es que vaya a haber, Camila, 30 días de campaña. Estamos en esa campaña hoy frente a los acuerdos de paz. Y si se firman los acuerdos, se profundizará ese debate, solo que 30 días antes obviamente se intensificará esa campaña y hay la obligación de publicar todos el texto integral de los acuerdos de paz. Y allí en el proyecto aprobado, si usted los revisa, están las garantías plenas, ya están hoy contempladas en la nueva ley de participación ciudadana, pero se quisieron reiterar ayer en el sentido de que los partidarios del no y los partidarios de la abstención van a tener los mismos derechos y las mismas garantías que los partidarios del sí en materias fundamentales en una campaña de esta naturaleza, como la el acceso a medios de comunicación o como la financiación de la propia campaña. La oposición o los sectores críticos a procesos de paz anteriores, en la década de los 90 o en los años 2000, a procesos o con grupos alzados en armas de extrema izquierda o con los grupos de autodefensa, nunca tuvo la posibilidad de expresarse en las urnas sobre estos acuerdos. El presidente Santos y el gobierno lo que están garantizando ahora es que esa oposición haga campaña, tenga acceso a todos los medios y pueda pedirle a los colombianos que voten en contra de los acuerdos. Y si tienen éxito en esa campaña y los colombianos finalmente terminan derrotando los acuerdos de paz de La Habana y votando en contra de ellos, simple y sencillamente, obviamente el proceso no podrá continuar.
Ministro, yo sé que usted no es parte de la mesa de negociación, ni mucho menos, pero este proceso de paz es entre dos partes, las FARC y pues el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las FARC han insistido en que no están de acuerdo con este unilateralismo del plebiscito y este proyecto que se está tramitando en el Congreso, pues porque a ellos no les parece, a ellos el plebiscito no les gusta. ¿No es un poco arriesgado y perder el tiempo estar tramitando en el Congreso el plebiscito cuando una de las partes de la negociación no está de acuerdo?
Bueno, usted bien lo ha dicho. No, yo no soy parte de la mesa de negociaciones. Entiendo que ese tema de los mecanismos de refrendación, como el tema del desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC que decidan renunciar a las armas, como los últimos detalles y precisiones del acuerdo de justicia, son temas hoy objeto de las discusiones en la mesa de negociaciones y esperamos que avancen positivamente en los próximos días. Ustedes saben que las FARC desde el primer día y hasta hoy han venido insistiendo en que el mecanismo adecuado es el de una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno nacional no lo considera conveniente, no lo considera oportuno en las actuales circunstancias y además consideramos que al plantear la constituyente como un mecanismo de refrendación se está confundiendo indebidamente lo que es la refrendación de los acuerdos con lo que debe ser la implementación de los mismos en un futuro.
Señor ministro, supongamos la peor de las alternativas y entonces los colombianos rechacen el acuerdo de paz con las FARC. Eso por supuesto llevaría a una gran inestabilidad en el país, pero ¿significaría también un retorno a la guerra? ¿Cómo cree que reaccionarían las FARC?
Bueno, mire, a mí no me cabe en la cabeza que después de 50 años de conflicto y cuando tenemos la inmensa oportunidad de acabar con este conflicto, de silenciar los fusiles, de normalizar la democracia colombiana, los colombianos no vayan masivamente a salir a darnos respaldo en las urnas a los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Yo soy optimista en esta materia, creo que además con esta decisión de adoptar un umbral de mayoría, sino un umbral de participación, vamos a promover una mayor participación ciudadana, a desestimular la abstención y creo que van a participar millones de compatriotas en esta jornada democrática y se trata de hacer una campaña abierta, una campaña con garantías para todos los sectores para que el tema de la paz y lo que será la Colombia del posconflicto esté en la agenda diaria de los colombianos y yo le vaticino hoy que serán millones los colombianos que van a salir a respaldar los acuerdos de paz. Sí, y ese escenario en un sistema democrático hay que estar preparado para cualquier resultado. Si finalmente eso no sucede y los colombianos salen mayoritariamente a votar por el no, o no se obtiene por el sí los 4.5 millones de votos, querrá decir, el mensaje claro será que los colombianos no acompañan la forma como se ha adelantado este proceso de paz en los 3 años, ni acompañan el contenido final de los acuerdos, y que esa paz que se ha venido negociando durante estos 3 años no es la que quiere en el país, que quieren o volver a la guerra o que quieren un tipo de paz distinto, y allí tendrá que obviamente se presentarán replanteamientos desde el punto de vista político en el país, pero pues no nos adelantemos a la campaña ni a los resultados finales.
Ministro, recogiendo la declaración del presidente a la BBC de Londres en que él va a concentrar mucho el esfuerzo en la pedagogía del proceso, ¿lo primero no sería, por ejemplo, la pedagogía del referendo, del plebiscito, que nos cuesta trabajo entenderlo porque es pues muy técnico y para usted es fácil, pero para una persona en la calle es difícil? Por ejemplo, ¿por qué no ya tener en Internet lo que se aprobó en las comisiones primeras?
Seguramente hoy en la mañana ya lo tendremos, Julio. Ayer se hicieron modificaciones al texto. Recuerde que falta en los debates en plenaria de Senado y Cámara para tener el texto definitivo, pero usted tiene toda la este tema de los mecanismos de representación ciudadana. A veces es demasiado técnico. Ayer la discusión durante 8 horas fue bastante técnica, bastante difícil de digerir para el ciudadano, y obviamente en la medida en que avancemos en la aprobación del proyecto habrá que ir profundizando en la pedagogía de cómo participa la gente, de cómo los partidarios del sí y del no se pueden conformar en grupos de ciudadanos que pidan reconocimiento a las autoridades electorales, que pidan acceso a medios. Y yo creo que este es un ejercicio democrático que va a ser muy importante para el país, tanto para los amigos como para los contradictores del proceso de paz, pero estamos preparando ya, como lo señala usted, que lo dijo el presidente de la República, toda una campaña de pedagogía sobre esta figura del plebiscito, sobre cómo participar los ciudadanos, pero también sobre el contenido de los acuerdos de la Habana, que entre otras cosas, Julio, a la gente se le olvida que, por ejemplo, los 3 primeros puntos en donde ya hay acuerdos de desarrollo del campo colombiano, participación en política y el tema del narcotráfico, desde hace ya más de un año han sido divulgados por los negociadores del gobierno y las FARC y están en pleno conocimiento del país.
Ministro, una última inquietud sobre otro tema, el de la Federación de Departamentos que lidera el exministro Amílcar Acosta. ¿Va 2-0 el partido? Ha metido 2 goles el vicepresidente cuando se ha dado cuenta que lo quieren sacar de la foto. ¿No sería usted amigo de recomendarle al doctor Amílcar que tenga en cuenta al señor vicepresidente, no solamente por las carteras que él domina, maneja y tiene influencia, sino también porque como es una federación de gobernaciones, pues él ganó una que otra gobernación importante en el país? ¿No le sugeriría usted al doctor Amílcar Acosta que tenga en cuenta al vicepresidente Vargas Lleras para que no le meta un 3er gol?
Julio, yo creo que ese es un tema que se ha prestado a demasiados cuentos y rumores por la cumbre de Villavicencio, en la cual yo no quiero entrar en materia. Lo único cierto es que la cumbre de gobernadores entrantes y salientes que se hizo en Villavicencio la semana pasada tuvo la participación de todos los gobernadores entrantes y salientes, tuvo una agenda muy importante. La Federación de Departamentos es una entidad independiente que agrupa, como usted bien lo dice, a todos los gobernadores del país. Ellos realizan reuniones de manera periódica sobre distintos temas y las cumbres también. Yo le escuché al doctor Amílcar Acosta la explicación ante alguna inquietud en esa materia de algunos gobernadores el jueves anterior, que sí había cruzado invitación al vicepresidente, a los ministros, a todo. Y yo creo que aquí no hay que, por el bien de la federación, por el bien de la relación del gobierno nacional con todos los entes territoriales, todos los ministerios tenemos que ver con las gobernaciones, aquí no hay que generar ninguna clase de choque y confrontación, trabajar de manera armónica el gabinete en pleno, el señor vicepresidente, con la federación y con todos los gobernadores del país, que serán los gobernadores además del posconflicto a partir del 1 de enero, y que el gobierno nacional quiere trabajar con todos independientemente de cuál sea su orientación o su filiación política. Ojalá se puedan superar esas fricciones y trabajar todos en conjunto por el bien de todos los departamentos del país.
Sí, en su inventario olvida lo más importante, serán los gobernadores que elegirán al próximo presidente de la República. Ministro Cristo, gracias por atendernos, una feliz mañana.
Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes, un saludo.